Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Latinoamérica, aquí y ahora. El espacio en Radio UBO del ORPAS y del Centro de Estudios Históricos. Hoy día, en esta mañana soleada aquí en Santiago, tengo el placer de presentarles a Patricio Ibarra, investigador de la universidad y académico del Centro de Estudios Históricos. Bienvenido, Patricio.
Hola, Juan. Muchas gracias. También buenos días a todos quienes nos escuchan y muy agradecido por estar en este lugar, que, bueno, ojalá sea también donde se pueda conversar y discutir de una gran cantidad de temas.
Efectivamente. Pues hoy iniciamos esta colaboración mutua entre el ORPAS y el Centro de Estudios Históricos con la presencia de Patricio, y le hemos convocado para que comparta un tema que ya hace un par de programas iniciamos aquí, que era la perspectiva histórica que nos une, los investigadores del ORPAS con el Centro de Estudios Históricos, y era el tema que vimos, las relaciones entre Perú y Chile, y hoy Patricio va a venir a hablarnos sobre la Guerra del Pacífico. Así que bueno, Patricio, mi primera pregunta es: estos temas tuyos de investigación alrededor de la Guerra del Pacífico, ¿a qué se deben? ¿Cuándo se motivan? ¿Cuándo inicias a formarte como un estudioso de la Guerra del Pacífico?
Mira, como casi todas las cosas de la vida, comienzan desde muy niño, desde muy pequeño. Yo siempre en mi casa tuve una biblioteca bien grande. Mis papás siempre se proveyeron a nosotros, los cuatro hijos, nos proveyeron de muchos libros, y entre ellos había dos que siempre me interesaron mucho. Uno que fue El adiós al séptimo de línea, que es una novela histórica basada en hechos de la Guerra del Pacífico. Y era muy bonita esa edición porque era una edición ilustrada, una suerte de cómics. Y otro libro que estaba dando vuelta por ahí siempre fue una recopilación de memorias de Charles de Varigny, un observador contemporáneo extranjero de la guerra. Y bueno, a partir de esas lecturas es que finalmente me interesó el tema, y por supuesto ya una vez estudiando en la Universidad de Chile me pude dedicar con mayor interés y mayor precisión, mayor erudición, si es que se me permite la palabra, respecto a estos temas.
O sea, vimos que desde bien niño te interesaste por el tema y luego le fuiste dando una impronta más rigurosa y académica, y precisamente de esa perspectiva que hoy tienes más formada, pues ¿nos puedes compartir las causas de esta Guerra del Pacífico? ¿Cuáles fueron las causas iniciales de esta guerra?
Sí, claro. La Guerra del Pacífico tiene una causa fundamental y específica, que es la económica, y tiene que ver con básicamente con la expansión de Chile hacia el norte, salitrero fundamentalmente, y a partir de ello la disputa por esos territorios salitreros de Antofagasta y Tarapacá con el Perú y Bolivia. Durante el siglo XIX, gran parte de él, hubo una suerte de relación amistosa, por así decirlo, en términos de la explotación de los salitres. Sin embargo, a partir del año 1874, con un tratado que se firma con Bolivia, estoy haciendo un resumen, porque esto da para largo, ¿ya?
Me imagino, da para varios programas.
O sea, para muchos, para demasiados. Básicamente, lo que sucede con ese tratado de 1874 es que se permite la explotación por parte de los capitales chilenos del salitre, ¿ya? A condición de que esto no pagaran ningún impuesto, ningún tipo de impuesto por aquí. Sin embargo, hacia 1878, Hilario Ondaza decide cobrar 10 centavos por quintal de salitre exportado, ¿ya? Situación que claramente contravenía el tratado. Durante el año 1878 se intenta hacer una suerte de negociación con el gobierno de Bolivia, lo cual lamentablemente no llega a buen puerto, y el gobierno boliviano decide pasar a rematar la propiedad, perdón, esas salitreras, que eran de capitales chilenos e ingleses, ¿ya? Y para evitar ese remate, el día 14 de febrero de 1879, sí, el día de San Valentín, ¿ya? Ese mismo día, las tropas chilenas desembarcan, ¿ya? En Antofagasta, toman posesión de la ciudad, y es evitado ese remate. Y ese es básicamente el casus belli de la guerra.
El comienzo de la guerra. O sea, que vemos entonces entre esos cinco años se produce un deterioro de unas relaciones comerciales que hasta ese momento habían sido, por decirlo así, armoniosas, ¿no? Entre Chile con sus vecinos de Perú y Bolivia.
Sí, claro, se había llegado a un acuerdo y efectivamente lo que sucede, como decía recién, es que ante la violación del tratado del año 74, el gobierno chileno tomó una decisión bastante dura, que claro, hoy día, a ojos de hoy, se podría ver como una exageración, es decir, enviar tropas para evitar un remate de una propiedad privada, ¿ya? Sin embargo, en el contexto del siglo XIX, uno tiene que tener muy claro que los gobiernos, los estados nacionales, en ese momento en construcción, tenían ese tipo de política. Valga un ejemplo, por esa misma época, durante los años 70, 80, 90 del siglo XIX, las grandes potencias europeas, incluso los Estados Unidos, Inglaterra, Italia y Francia, tenían flotas, ¿ya? Uh-huh. Que estaban circulando por distintos lugares del mundo para, ¿cómo decirlo?, para defender los intereses de sus ciudadanos, de sus súbditos, se decía en esa época, ¿ya? Si eventualmente había un problema. Y eso es básicamente
el contexto, ¿no?
El contexto en el cual
sí, se vemos entonces, Patricio, por así hacer una breve síntesis, un contexto entre que se están formando los Estados-Nación, en el caso de Chile, Perú y Bolivia, y también se está formando el sistema capitalista, digamos, más transnacional, ¿no?
El liberalismo, la laissez-faire del siglo XIX.
Efectivamente, ¿no? Es un contexto que hay esas claves o ideas, fuerza, claro, por decirlo así, ¿no? Claro.
Efectivamente, bueno, los estados nacionales todos sabemos que se fundan a partir del liberalismo que llega a América en 1810 con la revolución de la independencia, con las revoluciones de las independencias latinoamericanas. Y que durante todo el siglo se materializa en dos cosas, el liberalismo político manifestado en la República en cuanto tal, y el liberalismo económico en el capitalismo del siglo XIX, que si bien uno podría eventualmente compararlo con el de hoy, la verdad que ese liberalismo del siglo XIX es mucho más liberal que el que tenemos hoy día, digamos. La regulación del Estado prácticamente no existía,
no existía como tal. Pues es muy interesante, Patricio, lo que nos estás contando del inicio de la Guerra del Pacífico, de sus causas, y vamos a ir a una pausa musical con una canción que has elegido, que son los 4/4, Los juramentados de Atacama.
Defender la patria amenazada, partieron 5 desde Atacama.
Eran 5 mineros de faz tostada, los que así curaron con toda el alma.
Partimos juntos luchemos,
seremos todos igual que hermanos.
Y si uno muere,
que mueran todos,
digan curamos,
curado hermanos.
Fue en la batalla de San Francisco, peleando cual titanes juramentados.
Desde aquellos bravos muertos quedaron,
y sobre sus tumbas es de epitafio.
Cayeron entre el humo del combate, peleando por su patria y por su honor.
Heroicos y esforzados camaradas, valientes de Atacama, adiós, adiós, adiós.
Frente a las defensas y los cañones, los que defendían la entrada a Tacna,
fieles ahí cumplieron su juramento.
Los dos que quedaban de Atacama,
partimos juntos luchemos,
seremos todos igual que hermanos.
Y si uno muere,
que mueran todos,
sigan curamos,
jurado hermanos.
Juntos cayeron entre las balas, mezclando su noble sangre, sangre de hermanos.
Y desde lo alto sus camaradas
fueron repitiendo este epitafio.
Cayeron entre el humo del combate, peleando por su patria y por su honor.
heroicos y esforzados camaradas.
Después de esta pausa musical, pues te quería preguntar, Patricio, precisamente, ¿por qué elegiste esta canción de Los Cuatro Cuartos, titulada, como decimos anteriormente, Los Juramentados de Atacama?
Mira, esta es una canción muy bonita que tiene un significado muy personal. Bueno, la música es así para todos. Básicamente la elegí porque inspiró un artículo que escribí hace algún tiempo atrás, para la, que está publicado en la revista Historia Militar, y se basa en unos versos que escribió Rafael Torreblanca, que es uno de los que, de estos cuatro juramentados de Atacama, ¿ya? Y que dieron paso, para mí por lo menos, para trabajar la figura, una pequeña biografía de este Rafael Torreblanca, ¿ya? Y lo que sucedía en Atacama durante la Guerra del Pacífico. Y que es algo muy bonito, porque en torno, digamos, al personaje está su biografía, en fin, lo que él hizo, lo que no hizo, lo que escribió. Además, él dejó un epistolario y un diario de sus experiencias muy, muy interesante, ¿ya? Y además gira en torno a Atacama, ¿no? Que es una región, que hoy día es la tercera región, cuya capital es Copiapó, la ciudad de Copiapó y Caldera, ¿ya? Otra sociedad importante, que se genera toda una suerte de movilización de la sociedad civil, ¿ya? Para poder llevar su propio batallón a la guerra, que los representara en el frente de batalla. Eso es, como te digo, muy, muy interesante. Y además que esta canción pertenece a un álbum conceptual de la década de los 60, ¿ya? Que gira en torno, digamos, también a uno de los referentes que yo te hacía, el séptimo de línea, que es esta novela de Jorge Nostroza. Los Cuatro Cuartos hicieron este álbum conceptual que, bueno, está dedicado completamente
a la guerra del Pacífico. Claro, y hablabas de Torreblanca, fue un militar que estuvo en el comienzo también de la Guerra del Pacífico.
Sí, Torreblanca es el típico caso del soldado ciudadano de la Guerra del Pacífico, ¿ya? Él es una persona que se dedicó a distintas tareas antes de entrar al ejército, ¿ya? Y se enlista justamente al momento del estallido de la guerra. Como lo hicieron miles de otros chilenos que, ante el llamado, entre comillas, de la patria amenazada, ¿ya? Otros lo tuvieron que hacer por obligación, porque venían los enganchadores y los subían a la carreta para que se integraran, digamos, a los regimientos. Pero él lo hace voluntariamente, así como muchos otros. Y además, Torreblanca trascendió no solo por sus escritos, sino que en Copiapó, al momento de su muerte, porque muere en la batalla de Tacna, justamente uh-huh. La canción hace alusión en algún momento a eso, se genera toda una suerte de gran conmoción pública, y de hecho sus restos son traídos desde Tacna, ¿ya? Traídos por barco, ¿no? Y son recibidos en Caldera, y se hace una procesión, digamos, desde la estación de ferrocarril de Caldera. Ahí se hace una pequeña ceremonia, luego se transporta por tren a Copiapó, y en Copiapó es una suerte de evento público su funeral junto con el de otras personas. En resumen, lo que me interesaba de eso, y por eso lo trabajé, tenía que ver cómo finalmente fue la sociedad civil la que se identifica con la causa chilena e intenta participar, tanto entregando dinero, recursos para uh-huh. formar su batallón, como enlistándose o haciendo el que cada uno más pudiera para conseguir esta victoria final que se interesaba conseguir.
No, y aparte de esos intereses que tienes manifiestos, Patricio, pues llama la atención que al elegir a distintos pequeños protagonistas de la historia, por llamarlo así, representan, digamos, esa perspectiva más biográfica. Y a partir de sus biografías, estudiando sus biografías, hilas el desarrollo de la propia Guerra del Pacífico, ¿no? Es una perspectiva historiográfica, yo creo que también va, más interesante por la riqueza de matices que puede aportar esta mirada más íntima, por decirlo así, ¿no?
Sí, claro. Finalmente, a mí lo que siempre me ha interesado estudiar de la guerra no tiene que ver tanto con los grandes combates, con los tratados, con las relaciones internacionales, con que el soldado X se movió de tal manera, el batallón para acá. A mí lo que siempre me ha interesado en realidad son recuperar las experiencias personales y qué es lo que sucedió con cada uno de esos individuos que tuvo la necesidad, tuvo, digamos, que entrar en combate, que fue que entró a las filas de un batallón, y qué es lo que sucedió con ellos. Y como te decía, Torreblanca fue una muy buena puerta de entrada, no solo para conocer su biografía, que es bien famosa, es bien conocida, no es difícil saber lo que, quién es él y qué sucedió con él, sino que qué es lo que sucedía en el contexto social del momento.
Efectivamente. Hilar toda esta interpretación del marco social que le rodeaba. Y así, hablando más del desarrollo de la Guerra del Pacífico, pues ¿qué hecho nos puedes destacar con Torreblanca o alguno otro de los protagonistas que también te ha sido interesando a lo largo de tu trayectoria y obra?
No, son muy poquitos. No, para eso, ni cerca. No,
bueno,
no
de tu eso. Incipiente sí, obra.
Estamos trabajando para usted en ese sentido. Mira, como te decía, yo he tratado de girar básicamente en las experiencias personales de los soldados. He tenido algún desliz con el trabajo con la prensa, pero eso ya es otra cosa. A mí lo que me ha interesado siempre es qué es lo que sucede con los individuos, con las personas en medio de eventos extraordinarios. Sin lugar a dudas, la Guerra del Pacífico es un evento de mayor trascendencia para la historia de los países involucrados, ¿ya? No solo en su momento, sino que en lo posterior. Los juicios en La Haya tienen un origen en esa época, y gran parte de la relación con nuestros vecinos, con Bolivia y con Perú, está marcada a fuego por ello. Entonces, a partir de allí, he desarrollado un par de temas más, un trabajo sobre prisioneros de guerra, que ojalá se pueda transformar un libro pronto, esperamos todo eso, ¿ya?
Seguro que sí.
Sí, ojalá que sí. Y, bueno, lo que estoy terminando ahora, que es mi tesis doctoral, que está en evaluación en este momento, y que tiene que ver justamente con rescatar todas esas experiencias y finalmente contar la historia no desde lo que dicen los partes oficiales, los documentos de los diplomáticos, sino que lo que decían los propios combatientes, los propios protagonistas, ¿ya? Intentando reconstruir el fenómeno no desde arriba, sino que desde abajo.
Exacto. Efectivamente, ¿no? Y viendo como que es muy interesante esta perspectiva, pues la historia oral, o que dejaron en este caso también una historia escrita de los protagonistas, y viendo esa tensión, ¿no?, entre los condicionantes históricos y la propia voluntad individual, ¿no? Es decir, en el caso de la guerra, pues bueno, me imagino que habrá sido una de las preocupaciones tuyas ver, y se verán los protagonistas, esta tensión entre ir a la guerra por motivaciones, sí, claro, propias, identificación con la identidad nacional del país, etcétera, y otros, como bien decía, pues viéndose obligados y demás, y eso yo creo que también, pues bueno, es bien interesante esa latencia y tensión, ¿no?
Claro, finalmente uno de los puntos que más disfruté investigando y que disfruté al momento de escribir, sí, tiene que ver con los pasajes de la vida cotidiana de estas personas, es decir, uno usualmente ve a los prohombres y a los supuestos, a los héroes, ¿ya?, de todas las historias, como unos seres elevados a la calidad de casi personajes mitológicos, ¿no?, que son capaces de proezas increíbles en nombre de su país. Pero finalmente son personas y tienen rutinas y tienen problemas, les gusta estar con los amigos, les gusta tomarse un trago, les gusta salir, en fin. Y esas son las cosas que he tratado de reconstruir en este último tiempo.
Pues justamente, Patricio, nos hablarás después de estas pequeñas y diminutas cosas de estos personajes, después de esta pausa musical.
La arena cubre el silencio de las pisadas resueltas.
Tres regimientos marchan hacia la muerte, hacia la gloria.
Con sangre en morro espera esa madrugada, teje su historia.
Ya vienen subiendo al morro los del
tercero de línea.
Y el cuarto en el flanco izquierdo toca de huello. de los estampidos, voces que gritan,
vamos pa' arriba.
Van los soldados subiendo sus estandartes.
Los del cuarto de línea ganan terreno, pierden sus vidas.
Hay que tomarse el morro, vamos pa' arriba, vamos pa' arriba.
Están llegando a la cumbre ya los del cuarto de línea.
Y las últimas defensas están cayendo, todo termina.
Después de esta canción de los cuatro cuartos titulada La toma del morro, volvemos con nuestro invitado de hoy, Patricio Ibarra, que nos va a contar ahora y va a compartir con todos nosotros esas pequeñas cosas, esas historias mínimas, por así decirlo, de estos protagonistas de la guerra del Pacífico. Y una cosa que te quería preguntar y que ahora me interesa, Patricio, es cómo vivenciaron ellos la sensación de la guerra y también cómo vivenciaron la victoria, por decirlo así. ¿Qué sentimiento tuvieron y qué emociones de la victoria tuvieron?
Ya, sí. Parto por lo primero. El ejército, la armada son instituciones jerárquicas y disciplinadas y que exigen a las personas que entran a ellas determinadas conductas y formas de proceder. De hecho, parte de su entrenamiento tiene que ver con poder adquirir las ideas, los conceptos y las capacidades necesarias para enfrentar determinados tipos de cuestiones, puntualmente un combate con otra gente. Y a partir de ello se genera una rutina, ¿no? Y esa rutina en los cuarteles es bien marcada. Se levantan a determinada hora, comen a determinada hora, practican ejercicio, etc. Y eso queda muy bien relatado en los testimonios contemporáneos, ¿ya? Una de las cosas que más le interesaba a los soldados, a partir, repito, de lo que dejaron en su experiencia, en su testimonio, tiene que ver con qué alimentarse. La comida era un tema fundamental, ¿ya? Tanto estando en el cuartel, ¿ya?, que se les entregaba determinado alimento, poroto, carne cocida, etcétera, ¿ya? Mucho pan también comían. Y lo otro era conseguir la comida cuando no la había, es decir, después de una batalla o estando en el campamento, ¿ya? De ahí, todo lo que se moviera era potencialmente echarlo a la olla o echarlo a la parrilla, para ser bien específico.
Claro.
Desde algún animalejo que encontraban
por
ahí.
Y Patricio, y me imagino también que aparte de la comida, otro condicionante sería las condiciones meteorológicas también, el tiempo, ¿no?
Sí, claro.
El calor, el recurso del agua también ligado, ¿no?
Exactamente. Hay que pensar de que la gran mayoría de los soldados que salieron a pelear desde Chile venían de la zona central. Clima mediterráneo, frío. Estamos hablando de Santiago, Talca, Concepción, etc. Y fueron llevados a Antofagasta y luego internados en el desierto de Atacama. Por lo tanto, el agua era un tema fundamental. Una de las principales quejas que tienen los soldados en el campamento tiene que ver con la mala calidad del agua.
Uh-huh.
Fundamentalmente porque en los campamentos, estando cerca de la costa, se conseguía agua resacada del mar, que tiene un gusto distinto al agua pura y cristalina que corre por un estero aquí en cualquier parte, ¿ya? Efectivamente, el agua era todo un tema. Y bueno, cuando no había agua, a veces era mucho más sano tomar algún tipo de alcohol el que encontraran, ¿no? Y eso también traía algunos problemas de disciplina, porque estos chicos, estamos pensando que son gente de entre 14 hasta 30, 35 años. Son gente joven, ¿no?, que tiene mucha energía y que tiene también muchas ganas de pasarlo bien, ¿no? Y eso significó también de que en muchos momentos tuvieran problemas de disciplina, como ya decía, por el abuso del alcohol, ¿no? Eso, digamos, en general respecto de la alimentación,
la vivencia,
la rutina y la vivencia. Podríamos hablar mucho más, pero me quiero hacer cargo también de la segunda pregunta que tú me hacías. que tiene que ver con esta idea del triunfo, la idea épica.
Efectivamente, ¿cómo lo vivenciaron ellos, ¿no? ¿Cómo lo sintieron esta vivencia? Y lo que te iba a preguntar, respecto a estos testimonios, ¿dónde recopilas tú toda esta información? Ellos dejaron escritos, notas, hay documentos oficiales del ejército, etcétera. Cuéntanos,
sí,
por favor.
Básicamente las fuentes son cartas, memorias, crónicas y los escritos que dejaron los corresponsales de guerra. Eso es, a partir de eso es lo que...
Has hecho todo tu trabajo que estará en... está bien incluido en tu tesis doctoral, como se decía.
Es desde ahí. Y la otra idea que también se desprende de este tipo de documentos es lo que tú me decías, el tema del triunfo. Para los chilenos en general, en la guerra del Pacífico se entiende como una victoria total y absoluta. Y es así porque, bueno, los hechos lo plantean de esa manera. Pero esa idea es contemporánea al momento del desarrollo de la guerra. No solo en la prensa contemporánea, no solo en la prensa de la época, en los diarios de la época, sino también que está muy presente en los propios testimonios. ¿Qué sucede? Esa idea general respecto de la certeza del triunfo de Chile es incluida en este tipo de documentos y luego es recogida por la historiografía, que a través de la epistemología, a través del método, ¿no?, del método histórico, lo sacraliza, por así decirlo, ¿ya?, y lo coloca en la memoria colectiva de los chilenos y que perdura hasta el día de hoy.
Bueno, Patricio, pues no da tiempo para más. Ha sido muy interesante, muy gratificante poder tenerte aquí esta mañana por el tema tan, tan bien planteado, y sobre todo a mí lo que me interesó mucho de compartir contigo esta perspectiva más minuciosa, detallista, de un hecho histórico como tan importante para la historia de Chile como fue la Guerra del Pacífico. Muchas gracias, Patricio, por estar con nosotros. Y a todos ustedes les esperamos en el programa de la próxima semana. Pueden seguir, como siempre, todas nuestras actividades y novedades en la página web de ORPAS y del Centro de Estudios Históricos. Un saludo y hasta la próxima semana.
Adiós, muchas gracias.
Gracias.
Para Patricia Bersainas, los pilló la guerra, los poetas. Al trote con bayoneta. Era su arma el ingenio, su trinchera la guitarra, sus proyectiles los versos, sus estrofas la metralla, sus proyectiles los versos, sus estrofas la metralla, los pilló la guerra, los poetas, al trote con bayoneta. Se engancharon los poetas en el segundo de línea. Fueron saltando trincheras, siempre en la primera fila. Fueron saltando trincheras, siempre en la primera fila. Los pilló la guerra, los poetas. Al trote con bayoneta. El tuerto Casas Cordero y el gran Nicasio García le recitaron al cielo cuando perdieron la vida. Le recitaron al cielo cuando perdieron la vida. Los pilló la guerra, los poetas. Al trote con bayoneta. Al trote con bayoneta.